Ser Podcast. Episodio 92. Todo a la vez en todas partes.
Hola a todos, gracias por estar al otro lado una semana más. Hola Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Siempre insistimos, Antonio, en ser un podcast semanal. Nuestro trabajo nos costó en parte por la actualidad cultural, porque nos apetecía mucho darle cobertura a productos que no salían en ninguna parte, pero en parte por la velocidad con la que se suceden los retrocesos y ataques a nuestro colectivo. Desde hace poquito somos delincuentes en Burkina Faso, las personas LGTBIQ+. En este episodio también vamos a hablar de persecución al colectivo en Guinea con la activista trans Ruslika China, que tuvo que salir huyendo del país, y con Sara Canals, corresponsal en Estados Unidos, que nos cuenta cómo Trump continúa su ofensiva contra los derechos LGTBI, censurando, por ejemplo, algo tan rocambolesco como el coro de hombres gays de Washington.
Pues lo de Trump en Estados Unidos es solo un ejemplo de lo que puede suceder en España si gana la coalición de la derecha con la ultraderecha. Hace muy pocos días hemos podido escuchar cómo un antiguo juez del Supremo atacaba a la ley trans y cómo se mofaba de las mujeres trans. No podremos decir que no estamos avisados.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Episodio 37 de Lo Normal, hablamos del documental Homofobia de Estado, de Richard Welzu. Un documental que relata cómo gays, lesbianas, bisexuales y transexuales son condenados al ostracismo en Guinea Ecuatorial, cómo dejan de existir política, social e incluso familiarmente. En aquella película se contaba sobre todo la historia de dos hombres gays, Ángel y Gonzalo, pero nosotros queremos ocuparnos hoy de la situación de las personas trans, fundamentalmente de las mujeres trans en la antigua colonia española. Ruslika China es ecuatoguineana y fue cofundadora en 2016 de la ONG Somos Parte del Mundo. En 2022 tuvo que huir de su país debido a la violencia generalizada que se practicaba con las mujeres trans en el mismo. Rusli, ¿qué tal?
No me quejo, encantada, mucho gusto.
Nos contaban entonces que Guinea había recuperado una ley española, la famosa de vagos y maleantes, y que se había iniciado una persecución sin cuartel hacia las personas del colectivo. ¿Cómo afectó esto a las personas trans y especialmente a las mujeres trans?
Pues la ley está que casi la mitad del colectivo LGTBIQ+, en Guinea Ecuatorial, o como diríamos en estas lenguas nativas, Nangeta Shipoto, Kumzang o Pacajón, para referirse a la persona del colectivo, muchas de nosotras la desconocíamos. Sí, la desconocíamos hasta que se fundó el colectivo en 2016, que empezamos a indagar un poquito en cuanto a las leyes. Nos dimos cuenta que todavía seguían vigentes la de peligrosidad civil, vagos y maleantes, el código civil militar franquista seguía latente en Guinea Ecuatorial. ¿Y cómo nos afecta esto? Porque principalmente yo creo que las mujeres trans y los hombres trans, en su minoría a veces, somos como la cara del colectivo LGTBI. Porque a más de la orientación sexual y la identidad de género, se condena mucho la expresión de género. Y es como que las mujeres trans no podemos escondernos, no podemos esconder nuestra expresión de género. Y ha perjudicado latentemente porque simplemente una niña trans de 8 años que se expresa como tal, una niña sin la etiqueta de trans que es necesaria, sus padres ya la llevan a las terapias de conversión en casas de sanación y en iglesias católicas o evangélicas.
Vamos a ir hablando de todos estos aspectos, pero vamos con tu caso particular. Tú eras una niña trans y tienes un hermano gemelo que era un niño trans. ¿Cuándo empezasteis a visibilizaros como tal y cuál fue la reacción del entorno familiar?
Fíjate que yo de pequeña lo único que quería hacer, cuando me preguntaban qué quieres ser, es yo contestaba literalmente, quiero ser una niña. Que yo creo que me han arrebatado la infancia, pero no me refiero dentro de mi hogar, sino mi comunidad. ¿Sí? Mi hermano gemelo es un chico trans, mi hermano gemelo mellizo es un chico trans, y nosotros como tal no nos dimos cuenta de qué era, qué significaba ser trans, ¿no? Y a partir de los 4 años, me acuerdo que mi primera peluca me lo regaló mi madre, mi primera muñeca me lo compró mi padre, pero yo crecí en una familia católica apostólica romana, ¿sí? Y completamente franquista. En Guinea Ecuatorial, como la España congelada en África. Y para nosotros no supuso ningún problema hasta el momento que empezamos a ir al colegio. que mi padre un día nos reveló claramente que solamente podía protegernos dentro de casa, pero fuera teníamos que cumplir con los roles de género, masculino y femenino. Yo tenía que comportarme como un niño y mi hermano como una niña. Ahí empezó nuestro problema de ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Y mis padres ni siquiera tenían la respuesta de eso.
Evidentemente en la adolescencia es muy difícil, como dices, ocultar quién realmente eres. ¿Y cómo lo llevas, tu hermano y tú, el hecho de, pues, lo que dices, de tener que ser tú un niño y tu hermano una niña?
Yo creo que lo peor que me ha podido pasar es como nacer en Guinea Ecuatorial con una familia que no tiene tanta información en un contexto social tan hostil como lo es, y que presionan tanto a la masculinidad, porque de mí se esperaba mucho, ¿no? Como hijo varón, único hijo varón de mi madre, se esperaba que herede el apellido de mi padre, la posición en la familia, que tenga hasta más voz en casa que mi madre, ¿no? Pero mi hermano y yo fue un poquito traumático. ¿Por qué? Porque no teníamos herramientas suficientes, no teníamos referentes, no había una televisión donde ver dónde están las personas queer y más africanas, ¿no? Y lo único que podíamos hacer es de camino al colegio, de hecho lo cuento en mi libro, mi hermano y yo siempre nos intercambiábamos la ropa, ¿no? Yo le daba mis pantalones y mi corbata y él me daba su vestido de uniforme, pero cada vez que llegábamos al colegio nos volvían a intercambiar la ropa, ¿no? Era como jugamos a ser quienes somos en casa, pero en la calle teníamos que escondernos constantemente. Por ejemplo, yo en el colegio, los cuadernos de rubio de caligrafía, me suspendieron muchos cursos porque yo no escribía como un hombre. Fíjate hasta dónde.
Has hablado antes también de las terapias de conversión. ¿En qué consistían esas terapias?
¿En qué consistían y en qué siguen consistiendo? Porque se siguen llevando a cabo y el Estado no está velando porque se paren todos esos actos atroces, ¿no? Las terapias de conversión hay diferentes. Por ejemplo, en las casas de sanación consisten en tenerte en una casa de sanación con un curandero tradicional, un sacerdote tradicional que se encargará de darte alucinógenos. Uno de ellos súper famoso es el eboga, que es una planta que te la dan durante toda la noche. Estás alucinando, bailando alrededor del fuego, te bañan con sangre de animal. Se hace alejado de la ciudad, ¿no? En otros casos es como en la Iglesia Católica, que yo conozco nombre de curas chilenos, argentinos que han estado en Guinea Ecuatorial y han sometido a jóvenes adolescentes a terapias de conversión. En los peores de los casos suele ser la maternidad y la paternidad forzada, que ese se da más a los hombres y a las mujeres trans. Lamentablemente, los hombres trans con los que yo he trabajado desde 2016, muchos de ellos tienen ahora mismo 3 o 4 hijos de embarazos forzados, perdón, que sus padres han consentido desde los 13, 14 años, que un señor embajador, diputado o un abogado o un juez tenga que abusar sexualmente de su hijo trans y él recibir dinero a cambio.
Has diferenciado lo que es el Estado de lo que es la sociedad en la que os desarrolláis. Supongo que ese sistema tribal sigue imperando en la sociedad guineana, ¿no?
Sí, lamentablemente hasta el día de hoy.
¿Y cómo es ese sistema tribal?
Pues yo diría que está muy alejada de lo que el Estado reconoce del pueblo, ¿sí? Porque es como cada tribu, de hecho, cada pueblo de Guinea Ecuatorial reacciona de una manera diferente a lo que es el tema homosexual, ¿no? O las personas del colectivo LGTB, porque somos 6 pueblos y los fans lo reaccionan de otra manera, los bubis tienen una manera diferente de la terapia de conversión, los undowes también, y como no se está documentando la realidad que sufren las personas del colectivo, pues no es difícil identificar cómo trabajan.
¿Y en esta situación qué salida le queda a una mujer trans que decide seguir adelante con su identidad?
Una mujer trans que decide salir adelante con su identidad, yo creo que la única salida que le toca es migrar, el exilio, como me ha tocado a mí. Porque mucha gente dice, es que vive la gente trans en el país. Digo, sí, pero es fácil vivir en un estado en el que tú no sabes cuáles son tus derechos y tampoco puedes reivindicarlos. Porque es lo que pasa en Guinea Ecuatorial. Las mujeres trans no conocen sus derechos. No tenemos ni siquiera derecho a la educación. A los 12, 13 años están viviendo en situación de calle, en extrema pobreza y con muchas enfermedades que ni siquiera las permiten. O sea, el tratamiento de esas enfermedades simplemente por su expresión de género. Y lo único que nos toca es ese exilio.
¿Hay alguna salida que no sea la prostitución? ¿Alguna salida laboral que no sea la prostitución para estas mujeres?
Es que ni siquiera la prostitución. No se vive del trabajo sexual en Guinea Ecuatorial. Es imposible. Ninguna mujer trans en Guinea Ecuatorial puede decir que ha vivido del trabajo sexual. Porque ni siquiera eso. Y la única salida pues ya sería hacer trenzas en el barrio, quizás algo de costura o simplemente trabajos de lo que se consideran trabajos del hogar.
¿Y son muchas las que deciden renegar de su identidad y se masculinizan?
Demasiadas. Estamos hablando del 70% de las mujeres trans. De hecho, muchas de las veces los hombres gays del colectivo nos repiten constantemente que no renunciéis al privilegio de la masculinidad africana para ser mujeres trans.
Entiendo que en Guinea no existe algo parecido a una transición, así como la conocemos aquí, ¿no?
No, en Guinea Ecuatorial lo único que trabajamos nosotras como la transición es la transición social. De hecho, dentro del colectivo, las charlas que hemos dado, nos hemos dado cuenta que las mujeres trans, como mucho, tienen la necesidad de una transición social real y efectiva y una transición quirúrgica a futuro, pero no la farmacológica. Y las que sí necesitan o demandan la transición farmacológica es que no pueden acceder a ella porque es ilegal.
Rusli, tú señalas que esa transfobia no es propia de las sociedades africanas, que viene impuesta por la herencia sociocultural y sobre todo religiosa, ¿no?, de los países que os invadieron.
Sí, es como esa herencia colonial. De hecho, yo lo repito constantemente en mis vídeos en redes sociales, que hago contenido sobre África precolonial y postcolonial y las leyes. Me duele mucho cuando las mismas personas africanas, tanto en la diáspora como en el continente, se abanderan de lo queer no es africano. La pregunta es, ¿cuánto saben de África? Porque la África precolonial era abiertamente queer. Y en todas las tribus, en todas las etnias, en todos los pueblos africanos. De hecho, las personas trans eran las más próximas a los reyes de los pueblos africanos. Y cada guerrero, por ejemplo, Uganda es uno de los países que ahora mismo tiene una de las leyes más punitivas en contra de las personas del colectivo LGTBI, pero en Uganda los guerreros ugandeses anteriormente, antes de ir a la guerra, daban la dote por un hijo varón, que sería su amante.
También tendríamos que decir que muchas veces, como tú decías antes, hablamos de África como si fuera una unidad. Hay muchas Áfricas y muchos condicionantes a la hora de hablar de identidad de género y de orientación sexual, ¿verdad?
Sí. Es que hay mucha África, o sea, yo considero que África es un universo, porque cuando la gente me dice, ¿vienes de África? Digo, ¿qué parte de África? Hablamos de casi 54 países, pero después de esos países, ¿qué tribu de África? ¿Qué pueblo de África? ¿Qué tronco étnico de África? ¿No? Porque incluso me causa mucha rabia porque no se está documentando la historia de la verdadera historia del continente en la era precolonial, porque teníamos hasta reyes que eran abiertamente homosexuales y vivían con sus esposos en sus reinados, como King Kabaka Mwanga III, un rey de Angola. Y dentro del proceso de la esclavitud también se han transportado en su mayoría a mujeres trans. Y la Inquisición de Brasil acabó con esas mujeres y acabó con esas historias.
Oye, ¿cómo y cuándo nace Somos Parte del Mundo?
Somos Parte del Mundo como tal nace en 2014-2015, pero en pequeños grupos. ¿Vale? Porque ya estamos como la dictadura de Guinea Ecuatorial se ha encargado de dividir a Guinea Ecuatorial entre pueblos, porque somos pueblos, 6. Y nosotros pues dijimos, vamos a reunirnos entre pueblos para luchar y defender nuestros derechos. Lo típico de vamos a reunirnos dos, buscaremos medidas para la educación, la formación, que podamos acceder al tratamiento de reemplazo hormonal, que es imposible, o simplemente antirretrovirales para los que los necesitan. Y nos dimos cuenta que un día Luis Megal, que fue embajador de España en Guinea Ecuatorial, hizo un evento cultural en el Centro Cultural hablando sobre la temática LGTBI, ¿no? Como el primer evento LGTBI abiertamente, entre comillas, porque es a puerta cerrada. Es el Centro Cultural Español, así que es a puerta cerrada, solamente España, ¿no? Y cuando supimos esa noticia, pues todos los pequeños grupos de fan, boobies, andoboneses que ya existían, decidimos unificarnos, ¿no? Y nosotros el grupo de bubiano boneses que teníamos el nombre de Somos Parte del Mundo como colectivo y otros que eran Diverge, pues dijimos, mira, en vez de estar luchando aquí entre tribus y haciendo con esas intersecciones que nos cruzan siendo perteneciendo al colectivo LGTB, pues unamos nuestras fuerzas. Y ya de manera institucional o estructurada nace en 2016, cuando ya empezamos como a pedir ayudas a las embajadas, a hablar con abogados, a mirar leyes internacionales que puedan ampararnos.
¿Y cuál es la respuesta del régimen de Obiang a vuestro nacimiento?
Pues el régimen de Obiang hasta el día de hoy no ha permitido que nos legalicemos como organización. Y esa es una estrategia que normalmente para él es buena porque no permite que otras organizaciones fuera del país pues puedan colaborar con nosotros porque necesitan que seamos una institución legal. Tanto así que hablando de los militares, por ejemplo, de Obiang, han irrumpido un montón de veces en nuestra sede en la madrugada. Hablamos de sede donde teníamos a personas con tratamiento antirretroviral, mujeres trans y mujeres lesbianas con niños menores de 3 años, y la policía irrumpe tranquilamente como si no pasa absolutamente nada.
Hablas de que, bueno, habéis estado trabajando durante esos 6 años, pero llega un momento en 2022 que tienes definitivamente que salir del país. ¿Por qué tienes que abandonar el país?
Como ya estaba explicando anteriormente, muchas de las veces el problema es cuando ya conoces tus derechos y normalmente los reivindicas y los exiges, ¿no? Yo conocía mis derechos como persona, ciudadana guineana y después como mujer trans que está viviendo en el continente. En 2019, cuando intentaron crear un proyecto de ley, un anteproyecto de ley que iba a regularizar la vida de las personas trabajadoras sexuales y las personas del colectivo LGTBI, se empezó a dar una redada en contra de las personas trans en el país, en la capital, Malabo. Los policías iban sin uniformes, con coches privados, y a cada persona, por su expresión de género que consideraban trans, la detenían y la llevaban a la comisaría, ¿no? Y sabemos buenamente que de la comisaría a la cárcel pública faltan 2 días para llegar al cementerio. Pues mi vida estuvo en peligro. Porque mi compañera Trifonia Melibea me llamó y me dijo: Rusli, escóndete. Hasta que las aguas no estén bien, no salgas. Y todas nos tuvimos que esconder, me alivia, y todas nos escondimos. ¿Qué pasa? Después de esto, yo me di cuenta que yo no podía seguir viviendo en un país donde denuncio las atrocidades que se hacen en contra del colectivo, salgo en periódicos nacionales, voy a eventos internacionales hablando de esto, porque algún día desapareceré, como mis compañeras, porque cualquier día aparecían una muerta y teníamos que enterarlas, ¿no? Cojo el barco y digo: mira, voy a despedirme de mi padre, que vive a 3 días de mar, de la capital, que él vive en Anobón, una isla abandonada también por el régimen. Y resulta ser que alguien da positivo en COVID-19 en el barco, y de casi 150 personas que habían en el barco, durante una semana que quedamos en el puerto de Bata, en la región continental, se bajaron una por una de esa gente para llevarla al hospital y hacer las analíticas, y yo me quedé. ¿Qué pasa? Llega un policía y dice que quitemos la documentación y que nos identifiquemos como hombres o mujeres. Ahí estaba mi problema, que yo me coloqué en la fila de mujeres y cuando vinieron a preguntarme por la documentación era una documentación masculina. Me amenazaron con desnudarme ahí enfrente de todo el mundo y torturarme. Y nadie dijo nada. Mis compañeros de Somos Parte del Mundo en Guinea Ecuatorial tuvieron mucho miedo porque sabían que ahí mismo podían hacer conmigo lo que quisieran. A mi madre la subió la atención, mi hermano gemelo estaba desbordado. Y yo estuve 3 días después de que bajaron a 150 personas del barco, porque los que se quedaban en Bata y los que se iban en Anobón igualmente. Yo estuve 3 días sola con militares y marines en el barco. Y tuve que dormir con un cuchillo debajo de la almohada. Y cuando vi que ahí mi vida corría peligro después de la larga historia que salí de ahí y regresé a la capital, yo me dije que si quiero seguir dando voz al colectivo LGTB, mejor que abandone el país.
¿Qué es lo que te encuentras cuando llegas a España?
Buah. España. Pasa algo cuando tú idealizas el país al que vas a ir y cuando tú abandonas el tuyo por obligación o porque tu vida corre peligro. Pero cuando yo llego a España, no me encuentro la España que todo el mundo estaba soñando con ella, porque mi casa se ha crecido viendo televisión española. Yo conocía el nombre de Aznar, Zapatero, Rajoy antes de mi propio presidente, o sea que éramos blancos y negros en casa, ¿no? Cuando llego a España, me encuentro las intersecciones de que aquí no solamente soy una mujer trans, sino que soy una mujer trans, migrante, pobre y negra. Y acostada.
Hemos hablado muchas veces, precisamente en lo normal, de la interseccionalidad, de las disidencias, y me da la impresión de que tú sientes un mayor rechazo por un componente racista que por un componente transfugo, ¿no?
¿En España?
Sí.
Sí, la verdad que sí, porque es como... He sufrido más discriminaciones por ser negra que por ser trans, porque muchas las veces cuando enseño simplemente el documento, la gente me dice: es que no hace falta que digas que eres trans porque pasas como una mujer negra. Pero es como que queda ahí la latente de negra, ¿sabes?
¿Y cuál fue vuestra reacción cuando supisteis definitivamente que la ley trans y LGTBI no se iba a ocupar precisamente de las personas migrantes?
Pues yo me llevé una gran decepción, pero yo creo que ya la que yo definiría como decepción trabajada, porque desde el momento del borrador, yo me acuerdo claramente que yo estaba viviendo en Barcelona, Cataluña, yo iba a las reuniones que se estaban haciendo para hablar sobre el borrador, ¿no? Pero una compañera trans dejó bien claro, cuando yo di mi opinión, dejó bien claro que las mujeres migrantes no tenemos nada que hacer dentro de esa ley, porque esa ley se ha creado únicamente para proteger a las mujeres trans españolas y como mucho europeas. De estas que tú dices, es una broma. Yo vengo a Madrid y cuando vengo a Madrid también ha habido políticas y personas, figuras importantes trans que en su día en foros me han dicho claramente que nosotras las migrantes todavía no tenemos que reflejar en esa ley. Es como que se habla mucho por nosotras pero no con nosotras. Veo a muchas personas trans también abanderando de las personas migrantes tienen que estar incluidas, pero ¿dónde estamos en esta ley? Porque las mujeres transmigrantes no llegaron ayer. Estuvieron aquí en los 70 y en los 80 también y se las deportó a sus países. No llegaron ayer.
¿Cómo es la lucha de Somos Parte del Mundo desde un país que está a más de 4.200 kilómetros de Guinea?
Yo diría que hacemos lo que podemos, pero es una lucha que constantemente nos desgasta, porque tenemos que buscar recursos de donde no hay. Estamos hablando desde lo más básico, que es liberar a las personas de la comunidad LGTBI de prisiones, de terapias de conversión de su propia familia. Y yo creo que no llegamos a donde nos gustaría, la verdad.
¿Piensas que la situación puede cambiar en un plazo más o menos corto, que la desaparición de Obiang significará también el fin del régimen?
Yo creo que la situación ahora mismo no va a cambiar en un plazo corto. ¿Por qué? Porque a Guinea Ecuatorial yo creo que le falta lo más básico, que es la educación. Y mucha gente estamos esperando el fin de Obiang, pero es que Obiang está dejando un pueblo completamente inculto. Y si es otro inculto el que va a gobernar el país, seguiremos en las mismas.
Él sucedió a su tío, puede que haya un sobrino que lo suceda a él, ¿no?
Sí, o su propio hijo, que es lo que está aspirando.
Has mencionado antes tu libro, cuéntanos algo más de ese libro.
Bueno, mi libro salió a finales del año pasado, Adivina quién soy yo, es el título. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la literatura, me encanta escribir, pero yo siempre dije que voy a reflejar primero en un libro lo que yo no he visto en estanterías, ¿no? La realidad de las personas trans, y básicamente habla de mi vida como una niña trans, mi hermano gemelo en casa, mis padres como han tenido que protegernos en casa, y también habla un poco de la migración, porque me ha sido tanto el impacto de migrar y venir a Europa y darme cuenta que soy negra, que sí que soy negra, que también he querido reflejarlo en el libro, ¿no? De cómo es que al fin y al cabo vamos en busca de un país que podemos sentir seguros y cuando llegamos ahí tampoco lo estamos.
Y a medio o corto plazo, ¿tú ves tu futuro en España o ves tu futuro en Guinea?
Fíjate, yo veo mi futuro en el mundo y yo no sabía en qué parte del mundo exactamente, pero es que a mí me gustaría regresar a África, no exactamente Guinea Ecuatorial, porque yo creo que cuando migramos, y ya lo he vivido en mi propia carne, es que ya no pertenecemos a ningún lugar. Yo quizás me veo en un futuro viviendo en Cataluña, con mi familia elegida, o quizás me veo en Cabo Verde o en Sudáfrica.
Pues Rosely Kachina, activista feminista y trans y cofundadora de Somos Parte del Mundo, que más pronto que tarde podamos ver ese ansiado cambio en tu país.
Eso espero.
Aparte de los ataques directos hacia nuestro colectivo, fundamentalmente hacia las personas trans, Trump ha iniciado también una campaña para destruir todos aquellos vestigios culturales que puedan ir contra su ideología, lo que él llama la cultura woke. La corresponsal de La Ser en Washington, Sara Canals, ha hecho un repaso por algunos de estos ataques.
A los pocos días de tomar posesión, Donald Trump decidió tomar el control del teatro más prestigioso de Washington, el Kennedy Center.
So we took over the Kennedy Center. We didn't like what they were showing and various other things.
Echó a toda la cúpula directiva y la nueva junta le votó como presidente y director artístico. El objetivo, eliminar todo lo woke de su programación.
I'm going to be chairman of it and we're going to make sure that it's good and it's not going to be woke.
Días después cancelaron varias funciones de su cartelera, como por ejemplo la actuación anual del Coro de Hombres Gays de Washington, un grupo que lleva en activo 45 años.
Soy Alessandro Valera, vivo en Washington, soy un consultor para ONGs y también canto en el Coro de los Hombres Gays de Washington. El coro me ha cambiado la vida de muchas maneras, porque justo es una intersección entre expresión artística y activismo. Ha sido la banda sonora de muchos eventos, eventos positivos cuando se aprobó el matrimonio igualitario en este país, pero también eventos muy difíciles como cuando la pandemia del SIDA golpeó la comunidad gay de este país y de todo el mundo.
Alessandro es uno de los 300 componentes de este grupo que ha llegado a actuar en la Casa Blanca de Barack Obama y nos cuenta que con el regreso de Trump al poder todo ha cambiado.
Y nosotros fuimos entre los primeros en ser cancelados. A mí me llegó la noticia por redes sociales antes de que me llegara del coro mismo, porque el coro mismo se enteró después. Nunca nos lo comunicaron directamente. Cuando fueron obligados a comunicarlo, dijeron que había un cambio de agenda. Y fue un momento de mucha tristeza para nosotros, pero de ahí también empezaron a suceder cosas que nos pusieron muy felices.
(Risa) la sociedad civil y religiosa de Washington se volcó con el coro. Iglesias, sinagogas y centros comerciales les invitaron a cantar, recibieron también un nivel de donaciones jamás visto y empezaron a darse a conocer fuera de la capital, hasta tal punto de llegar a actuar en el reputado Carnegie Hall de Nueva York. Y en unas semanas se emprenderán una gira en autobús por los estados del sur del país, la zona más conservadora de Estados Unidos.
Nuestra presencia es importante no solo en los teatros de ciudades liberales como Washington o Nueva York, pero es importante que la gente nos vea, nos escuche y también se dé cuenta que somos personas iguales al resto y que no somos ningún peligro.
Así que Alessandro no pierde la esperanza.
La historia no está hecha por progreso constante. A veces tenemos que hacer un pasito atrás para agarrar fuerza y seguir adelante. Yo creo que esa no es una derrota final ni para nuestro coro ni para los derechos de las personas LGTB. Es un momento difícil, pero tengo esperanza que si seguimos cantando, si seguimos luchando, vamos a divertirnos, vamos a crear impacto y vamos a tener un logro político también.
Sin embargo, la influencia sobre el Kennedy Center es una de las muchas ofensivas contra la cultura que está librando Donald Trump.
Donald Trump just signed an executive order directed at museums in this country.
También ha firmado una orden ejecutiva para eliminar la ideología que considera inapropiada y antiamericana del grupo Smithsonian. Es el complejo de museos más grande del mundo y aglutina desde el Zoo de Washington a galerías y museos de la capital frecuentados por millones de ciudadanos y turistas. Una ofensiva sin precedentes con la que el presidente Trump quiere erradicar el movimiento revisionista que se acentuó tras el asesinato de George Floyd, pero sobre todo controlar la oferta cultural para imponer su narrativa y eliminar todo lo que considera woke.
Hace unos días, un ex magistrado del Supremo, Javier Borrego, invitado por Vox, arremetía en el Congreso contra la ley trans y se mofaba de las mujeres trans. La Federación Estatal LGTBI+ ha decidido tomar cartas en el asunto. Ángeles Blanco es la vocal de Delitos de Odio de la Federación y firma la columna de este episodio.
La investigación Estado de Delitos de Odio 2024, publicada por la Federación Estatal LGTBI, apuntaba ya un incremento considerable de la incidencia de los delitos de odio frente al colectivo LGTBI. En tan solo un año, las agresiones físicas y verbales han aumentado del 6,8% al 16,25%. Por su parte, la Unidad de Sala de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado indica en su Memoria de Conclusiones 2024 que se han judicializado el doble de delitos de odio contra el colectivo LGTBI. Y no es que haya más denuncias. La tasa de infradenuncia se ha mantenido. Las personas LGTBI seguimos sin confiar en la Administración de Justicia. Por eso, declaraciones como las de Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Supremo y ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, profundizan aún más esta desconexión entre la ciudadanía y la justicia. Desde la Federación Estatal LGTBI mostramos absoluta firmeza frente al odio y, en consonancia con nuestra contundencia, hemos dado traslado de este hecho a la Fiscalía Especializada. Este tipo de pronunciamientos no resultan admisibles por parte de ninguna persona, pero menos, mucho menos, por parte de quien se encuentra al servicio de la justicia, de quien tiene que aplicar la ley y defender los derechos humanos. Unos derechos humanos de los que, por su trayectoria profesional, se presume conocimiento. Y en una sede como el Congreso de los Diputados, que representa la soberanía popular y que es, por tanto, de la casa de la toda la ciudadanía sin distinción. Actualmente, este expediente se encuentra en fase de estudio por parte de Fiscalía. Pero la Fiscalía ha de pronunciarse sin vacilaciones y considerando la posición de legitimación y servicio público desde la que se han lanzado estas declaraciones. En caso contrario, se estaría menospreciando la diversidad humana y la propia legislación vigente. Y no solo sería nuestra herida, sino la de toda la población, porque el odio al diferente empieza por unos pocos, pero se va extendiendo al resto, hasta agotar todo y a todos. y porque el menosprecio legislativo y la no separación de poderes solo nos puede conducir a un único lugar, la dictadura institucional.
No todo van a ser malas noticias. Estamos viendo algunos atisbos de que hay algunos territorios gobernados por la ultraderecha que están mostrando ya su hartazgo. ¿Es el caso de Argentina o de Hungría? Esperemos que nosotros no tengamos que llegar a pasar por semejante trance.
Cerramos aquí este episodio 92 en el que han colaborado José María Sendra, Marta Valiente, Luis Miguel Ortiz y Pablo Palacios. Hasta la próxima.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alberto Valles. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.